Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Por veces intentamos nos alejar un poco de las críticas, pero es imposible que no nos lleguen algunas, y esto nos duele un poco porque aún somos el campeón vigente y todo el tiempo críticas completamente infundadas, sin entender el escenario de cómo empezamos el torneo. Sabíamos que éramos capaces de colocar la versión del América bicampeón, que tiene otros títulos, que por veces mucha gente se olvida, pero nosotros allí adentro sabemos lo que somos capaces de jugar, de hacer, y colocamos en nuestras cabezas que hoy sería una noche nuestra, ¿no? El torneo todo, nos atiraron mucha cosa en la cara, nos hablaron perdón por la palabra, pero fue esto que pasó. Aguantamos caladitos, seguimos trabajando.
Es la voz de André Jardiné, el técnico del América, que está en la gran final del campeonato mexicano, después de eliminar el día de ayer al equipo de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul. Un saludo en este lunes 9 de diciembre de 2024. Estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte, igual que a Rafael Puente, a todo el equipo de ESPN Radio Fórmula. Durante una hora hablaremos obviamente de las semifinales, de la eliminación del Cruz Azul, del avance del América contra Rayados de Monterrey, por supuesto. Y bueno, tendremos otros muchos temas más de qué platicar con ustedes, porque en la NFL hoy se estará jugando el partido entre los Dallas Cowboys y los Cincinnati Bengals. Estaremos con John Sutcliffe, hoy es su partido 300 de Monday Night. Y además, en la jornada hubo estupendos resultados, como el juego entre los Rams y el conjunto de Buffalo, con triunfo para el equipo angelino. Kansas City ya amarró su noveno título divisional. Total, que fue una gran jornada esta, la semana 14 de la NFL.
Sí, una especial felicidad para quienes trabajamos aquí, porque es el Monday Night número 300 de nuestro querido amigo y compañero John Sutcliffe. La noche de este lunes estará participando en su transmisión número 300 del juego de lunes por la noche. Ciro, lo que implica esfuerzo, sacrificio, viajes, aviones, hoteles, y dejar muchas horas a la familia también.
Sí, la verdad es que es admirable lo que ha logrado John. Cuando te pones a ver la cantidad de juegos, la cantidad de temporadas, de millas, lo que hablaban la semana pasada, ¿no? Él lo podrá poner mucho mejor en palabras, y va a ser un día realmente especial. Eso por un lado. Y bueno, el juego además tendrá una animación especial, será en el universo de los Simpson, en Springfield. Ahí se llevará a cabo ese partido para los suscriptores de Disney Plus.
Rafael Puente, buenas tardes, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Ciro, un saludo para todos. Bueno, pues aquí pendientes de todo, ¿no? De los comentarios, de lo que fue un muy, muy buen partido de fútbol.
Qué buen partido, Rafa.
Sí, muy buen partido de fútbol. ¿Sabes qué? Que hubo actitud de parte de los dos equipos, compromiso. Yo creo que dejaron muchas de las especulaciones que a lo largo de un torneo, que suele ser a veces hasta muy, muy demasiado tedioso, falto de entrega, el sistema de competencia también.
Exacto.
A lo mejor te conlleva a ir llevando las cosas más o menos, porque sabes que si aceleras un poco al final, te metes con posibilidades incluso de campeonar, ¿no? Digo, no quiero decir que América no lo merezca, pero pues de los últimos torneos de liga donde América calificó, estamos hablando desde Solari y luego el Tano Ortiz y luego ya, bueno, pues este ha sido el peor de la América. Y sin embargo están instalados merecidamente en la final, porque ayer le ganó con toda justicia.
Es cierto.
A la máquina.
Fomenta nadar de muertito, llevártela más o menos leve y cerrar fuerte y ser campeón, inclusive, este sistema de competencia desde el año 71 en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Gran partido, trepidante, lleno de emociones. Ayer, precisamente un partido que llega, Ciro, en la parte final de un torneo que ha estado marcado precisamente por la regular calidad, la mediana calidad, y sobre todo por un aspecto muy puntual que subraya Héctor Huerta en cada participación y que tiene que ver con el alejamiento dramático del público de los estadios mexicanos.
Sí. Que yo también le pongo un asterisco, ¿no? Cuando sacas de la ecuación el Estadio Azteca en cada partido de Cruz Azul y de América, eso con normalidad te va a entregar un número más bajo de asistencia de público, ¿no? Te aseguro que con el campeonato que ha tenido Cruz Azul habría registrado un promedio de entradas seguramente del doble en relación a lo que ha tenido, ¿no? Y América por el estilo en una casa que no es su casa. Pero bueno, esa es otra discusión. A juzgar estrictamente por la calidad del producto durante la temporada regular, evidentemente sí había cuentas pendientes. Recordemos que fue además un torneo en el que no se tuvo continuidad. Las cuatro primeras jornadas se jugaron durante un mes, después se paró el campeonato durante un mes para irse a disputar el torneo binacional con los equipos de la MLS. Pero el juego de ayer fue realmente espectacular. Yo hacía el ejercicio de pues tratar de hacer memoria para recordar alguno semejante, pero va a ser más fácil que ahora que lo tenemos fresco en la memoria, lo guardemos bien en mente y hagamos después el ejercicio de ver cuánto tiempo pasa para encontrar un partido tan emotivo, con un segundo tiempo tan trepidante, con tal cantidad de goles, de semejante factura. Y es, creo yo, de lo que se tendría que hablar el día de hoy. Del golazo que hace Morales, del golazo que hace Rivero, de la forma en la que planteó este juego de vuelta André Jardine, de la manera en la que fue capaz de mutar su alineación de un partido a otro, cambió 5 jugadores de campo, sí, de la ida a la vuelta. Si hay alguien que sabe dirigir en liguillas, ese es André Jardine, y termina por avanzar de manera justa, en lo estrictamente deportivo, futbolístico, sin rollos arbitrales ni nada. Muy lamentable que Cruz Azul se haya alejado de su mejor versión, no solo en este partido, yo diría en toda la liguilla, en una buena parte de la liguilla, porque contra Tijuana estuvo también muy cerca de ser eliminado. Avanzó quien más lo mereció, y ese equipo fue el América.
Y en cuanto al arbitral, que también se ha discutido hoy, Rafa, yo creo que es correcta la expulsión para Aguirre, que está perfectamente bien marcado el penalti de Rotondi sobre el Chiquito Sánchez, que no es penal, por lo menos a mí no me lo parece, el de Araujo sobre el Toro Fernández.
Ni tampoco.
En fin, el árbitro, Isidro, coincidía, el árbitro no tiene nada que ver con lo que pasó anoche con la clasificación del América a la final.
No, yo coincido con ambos. Digo, me extraña que la verdad muchos, yo entiendo lo que puede representar el dolor para un seguidor, la ilusión que te representa el ver un torneo donde el mandón es tu equipo, es Cruz Azul. Pero sabes que yo, a mí me parece que tienen que entender, dar crédito a lo que hizo América, porque no le regaló nada a Cruz Azul.
Sí.
Porque cualquiera diría, a mí a veces no entiendo al portero Mier qué hace en una jugada que está desenvolviendo en media cancha, qué hace a 4 metros de donde está tocando la pelota. Claro. Porque siempre existe el riesgo, lo que sea, una pelota que te bota mal, lo que sea, está fuera de sus posibilidades de acción, con lo que de manera brillante hizo Richard Sánchez.
Sí.
Porque, digo, se puede cuestionar lo adelante que está Mier, pero la forma como le pega con la técnica, donde pone la pelota, es para reconocerle al paraguayo. Ahora, este tipo de situaciones, yo creo que en pero en lo absoluto tienen por qué demeritar el triunfo de América.
Claro.
América fue superior, reaccionó Cruz Azul como equipo que es, acordándose ligeramente de sus momentos a lo largo del torneo, que fue el mejor equipo.
Sí, claro.
Y que la verdad siempre lo destacamos por el buen fútbol, por las cantidades de situaciones que presentaba, cuestionándolo con bastante frecuencia de su tibieza defensiva, de los riesgos que asumía cuando parecía que jugaba con una grande que provocaba hasta la indignación del rival, o sea, el calentamiento. Bueno, pues todo esto le pasó a Cruz Azul. Coincido con sí, unos golazos. El de Amaury me parece de bandera, o sea, un gol para enmarcarlo, para tenerlo, la volea, la forma tan perfecta como le entra, como sí, le peina, sí. Una potencia
como cruza que, deja, el remate, ¿no?
Que deja totalmente parado a Malagón,
Qué
raro en un portero como Malagón,
sí.
Hoy tiene buena potencia de piernas, siempre va a todas, y aquí se quedó, pero como estatua.
Sí, petrificado.
Entonces, al final de cuentas, gana quien lo merecía América, y lo del tema del arbitraje yo creo que pasa por otra cosa. Comentábamos en Enfocados, bueno, fuera en la pausa, yo decía que el tiempo de alargue que critican todos los de Cruz Azul favoreció a Cruz Azul.
Sí.
O sea, como estaba el partido,
le daba más tiempo
el alargue
para
se da cuando se va a cobrar el penal.
Sí, claro.
Y por eso en lugar de 12 todavía se extiende más.
Sí.
Pero eso termina favoreciendo, le daba la oportunidad más larga a Cruz Azul, sí, de poder lograr la hazaña.
Otro cuarto de hora, pues, para tratar de empatar. La Liga ha informado que el América solicitó cambiar su sede para el partido de la final al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como lo habíamos dicho la semana anterior aquí en ESPN Radio Fórmula. Habíamos adelantado esta información. A menos que exista una causa debidamente justificada, la liga autorizará que un club juegue uno de sus partidos en distintas sedes siempre que a juicio de dicho órgano sea pertinente autorizar el cambio. Así que el jueves, Ciro, a las 8:00 p.m, América Monterrey, final de ida en Puebla.
Sí, lo habías mencionado desde la semana pasada. Vuelvo al juego de ayer. Si Cruz Azul se siente despojado, se siente, no sé, despojado es la palabra. Yo creo que vale la pena ver lo desdibujado que estuvo durante el primer tiempo. América lo desactivó otra vez. Y Cruz Azul llegó, si acaso, una sola vez con cierta contundencia, con cierta claridad a la portería rival. América se adueñó del partido durante más de 60 minutos. Y pónganse a ver cómo fue que cayeron los goles. El primero nace de un robo de Jonathan Dos Santos por una mala entrega de Alexis Gutiérrez. Poco después el gol de Sendejas. El segundo gol, hay un error de Piovi de Rotondi que precede el gran disparo de Richard Sánchez. El tercero es a balón parado en un córner, el cabezazo de Juárez anticipando la marca. El penal del cuarto gol, estaban mal parados luego del festejo del 3-3. Entonces, creo que más que molestos con el arbitraje o algún otro factor, Cruz Azul tendría que estar molesto consigo mismo por esa clase de errores que terminaron en goles, por la forma en la que jugaron el primer tiempo, no los vi aparecer. Y en realidad, cuando pones junta toda la actuación de Cruz Azul en la fase final, estos 4 juegos solamente en algunos momentos se parecieron al equipo consistente, sí, regular, ofensivo y contundente de la temporada regular.
Sobre todo, Ciro, que imponía condiciones, entonces era poco exigido. Yo para nada cuestionando la calidad como portero tiene Mier, sí pienso que exagera,
sí,
porque en excesos. Donde estaba parado ayer no tenía absolutamente nada que hacer como para colaborar con tu equipo. Digo, te estás poniendo a 4 metros del defensa central, entre los dos centrales, a 4 o 5 metros de la mitad de la cancha, ¿qué hace ahí? Sí. Digo, no va a hacer nada, no tienes opción. La verdad, ni siquiera de poner una pelota de gol, poner al compañero en posición de gol. Entonces, todo eso cuestionable. Pero no fue tan exigido en el torneo. Si te pones a ver, Mier, que es un portero de grandes condiciones, no era tan demandado como lo fue Malagón, por hacer un comparativo de los que estaban ayer.
Tienes razón.
Entonces, sí incurría en unos errores muy puntuales, no muy repetitivos, pero que sí se notaba que por ahí se le podía hacer daño a Cruz Azul. Y América salió con un pleno convencimiento, a lo mejor sin sentir el tema de que estaba obligado a ganar, pero pues venía respaldado de buenas actuaciones. A Toluca también lo volvió inoperante, de acuerdo al planteamiento de Jardine. Entonces, pues, digo, yo creo que no se puede para nada tratar de ensombrecer un poco la victoria de un equipo que lo mereció de principio a fin.
De ninguna manera.
Porque el dominio, coincido también, lo comentaba en Enfocados, el dominio de América fue de 75 minutos.
Sí, el América jugó mejor, fue de menos a más en el torneo, y Cruz Azul un poco de más a menos, aunque sin perder su fisonomía, pero ayer sí fue mejor el América. Y vamos a escuchar a Fidalgo del América y a Rivero de la Máquina Cementera.
Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el penal de la final y el penal de hoy en nuestra área y no se pita?
No gané.
¿Qué estaríamos hablando? Oh, no le pitan esos penales en contra del América. Es lo mismo. Son penales clarísimos, o sea, clarísimos.
Yo gané.
Es que, o sea, a lo que voy es... O sea, a lo que voy es... No pueden, o sea, que no hagan ese penal, o sea, que no lleguen a eso. No puede ser que después de un 3-3, un balón arriba, una peinada de Aguirre y tanta facilidad para un penal. Pues habrá que cortar la jugada antes, no llegar a esa situación. Me parece un penal clarísimo, lo vi ahora, no sé... Pero bueno, no me voy a meter en polémicas ni nada.
Lo que acaba de pasar en la cancha, todos lo vieron. Estamos muy enojados, muy dolidos, han manchado el fútbol. Entonces, es algo que es ilógico, no logramos entender. Yo les digo, no sé si se va a hacer la conferencia, no sé, pero lo que yo quiero, y les pido por favor, que sean amistos y que hablen de lo que pasó. Para que no vuelva a pasar y que no se manche el fútbol.
Claro, aquí se puede.
Dale.
Se ha manchado el fútbol.
Sí, es un sudamericano, ¿eh?
Sí, pero
porque aparte, digo, por el acento se notaba, sí, y mucho Rivero. La terminología, ¿no?
Sí.
Pero espérame, pero absoluto, al contrario.
Manchado,
o sea, es que
nada.
No tiene nada que ver. Una cosa es que estés ardido porque te echaron fuera.
Exactamente.
Pero otra cosa es que tú quieras, digo, menospreciar de alguna forma lo que hicieron, lo que hizo América para ganar y lo que hizo luchando Cruz Azul para tratar de conseguir o de dar la sorpresa, ¿no?
Claro. A lo mejor se refiere al penal que no se le marcó al Toro Fernández, o sea, cometido supuestamente por Araujo. Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hubo un conflicto, decíamos al final, y se quejaba Rivero, pero yo creo que el árbitro no tiene nada que ver con la victoria del América del día de ayer. El América está merecidamente en la gran final, pero también hubo problemas y disturbios afuera del estadio. Y el América va a jugar en Puebla, Ciro, donde dio una muy buena exhibición contra el Pachuca en la campaña regular del torneo, y donde el público de Puebla respondió de manera extraordinaria.
Sí, es otra desventaja para el América, pero pues creo que ha quedado probado que en esta campaña se han ido sobreponiendo a una y otra adversidades. Tienes el caso, por ejemplo, de Diego Valdés, un futbolista que yo creo que no tiene sustituto en el equipo, y se les ha lesionado en 3 ocasiones. Trajeron a Eric Sánchez como uno de sus principales refuerzos. Sánchez no es titular. Aparece por ahí en algunos casos, pero no ha sido ese refuerzo que ellos esperaban. Se les ha lesionado una buena cantidad de jugadores. Cáceres también, tiro por viaje. Lo que ocurrió con Lichnowsky, que fue puntal en la campaña de campeonato, no ha estado disponible. Todo esto lo ha tenido que sortear su entrenador. Víctor Dávila lo trajeron y se lesionó también.
Chileno.
Henry Martín, también algunas altas y bajas, están normalmente entre algodones. Entonces, no ha tenido regularidad en esa alineación, pero entró en una espiral ascendente de resultados sobre la recta final y bueno, súmale además el que no están jugando en su propio estadio, el estadio de la Ciudad de los Deportes, con todo y que ayer lograron el boleto a la final, no la sienten como propia, no es el Estadio Azteca. Entonces, bueno, es una más de las adversidades que ha enfrentado Andrés Jardine. Ya les toca jugar este partido por la razón expuesta en Puebla, tendrán apoyo y yo creo que son favoritos para ser campeones.
Aunque yo también lo veo de esa manera.
Tiene sí, el cierre también. Y tiene una gran pegada. No podemos dejar de lado eso. Monterrey tiene mucho músculo ofensivo que ha quedado manifiesto, no solo en el último juego contra San Luis, desde el juego contra Pumas en CU.
Sí, pero para nada se ve lo compacto que se ve América.
Se ve más compacto el América, con más empaque, más cohesión. Está en mejor momento, yo creo, también.
Saben perfectamente a lo que juegan.
Sí.
Digo, ¿cómo ha cambiado las alineaciones? Y aparte, ¿sabes qué? Que le tocaron justamente en esta fase de liguilla los dos equipos que le hicieron 4 goles cada equipo en el torneo.
Sí, exactamente. Y sí, lesiones, altibajos, inconsistencias, malas rachas, cambio de sede y otras adversidades quedaron atrás y el conjunto del América está en la gran final del fútbol mexicano. Cruz Azul con una dolorosa eliminación, sobre todo si tomamos en cuenta la extraordinaria campaña, el brillante fútbol y la formidable comunión con el público de la Máquina Cementera. En el otro partido, Ciro, Monterrey aplastó al San Luis y está en la gran final que se va a jugar el domingo allá en Monterrey.
Incontestable lo de Monterrey, ¿no? Cuando tiene esa pegada, ese músculo, cuando anota 5 goles nada más en la segunda mitad, pues lo que decía Torrente al final, teníamos que ser muy certeros para aspirar a algo, y no lo fueron, no lo fueron inclusive desde la ida, porque ahí era donde San Luis tenía que sacar una ventaja semejante a la que tuvo contra Tigres en la ronda anterior, y apenas fue de 1 gol, 2-1 ganaron ese partido, y cuando tuvieron el segundo gol por conducto de Vitiño, pues ahí hay un punto de inflexión en esta serie, en vez de ponerse 2-0, acto seguido viene el 1-1 minutos más tarde, y bueno, y terminó Monterrey por liquidarlo, ¿no? Se están reencontrando, se están encontrando con su mejor versión algunos de sus jugadores más importantes. Me encantó lo que hizo Canales, con todo y que su nombre no aparece entre los goleadores. Me encantó lo que hizo Ocampos especialmente, tampoco aparece su nombre entre los goleadores. Y Oliver Torres, su nombre sí aparece entre los goleadores, no apareció en toda la campaña,
sí.
Lleva 3 en la liguilla.
Era justo lo que te iba a decir, es increíble, pero no apareció, no en la tabla, en su funcionamiento general,
sí,
Oliver Torres.
Sí.
Sí, pues de repente uno se preguntaba, ¿qué sentido tiene haber dejado ir a Ponchito González para tener a Oliver Torres, que sí ha quedado a deber todo el torneo?
Sí.
Y ahora, pues, la verdad sí se presentó como figura importante en el resultado contra San Luis, de regreso.
Sí.
Y por parte del técnico, que vaya mis respetos, porque qué trabajo hizo con el equipo de San Luis.
Torrents.
Mantener el invicto durante todo el torneo y en la fase de liguilla como local. Pero qué raro que no haya iniciado con Vitiño.
Sí, 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 sí.
Eso no lo entendí.
Sí.
Porque digo, sabes que te va a dominar Monterrey. Y
además eres consciente Vitiño, sí,
que tiene mejor plantel.
Sí.
Que va a estar de local, que la gente va a empujar fuerte. No sé las condiciones de clima, pero como quiera que sea adaptado a sus condiciones Monterrey. Y aparte obligado a ganarte el partido. Entonces sabes que te va a venir el hombre más rápido que tienes, dejando de lado la falla que tuvo, que son accidentes del fútbol. Igual que un portero se traga un gol debajo de las piernas de repente, pues no falta que a un delantero se le vaya, que fue de manera increíble, uh-huh, y que coincido, hubiera presentado una mucho mejor opción para el partido de vuelta visitando a Monterrey.
Sí, a lo mejor habían tenido un mejor colchón para gestionar la vuelta, pero en la vuelta la superioridad de Monterrey no nada más se refleja en el marcador. Si ustedes repasan la película del primer tiempo, Monterrey claramente superior los primeros 10 minutos y claramente superior los últimos 10, 15 minutos, sí, del primer tiempo. Monterrey anotó 5, pero generó 10 en este partido de vuelta.
Ahora, tenían a lo mejor como antecedente lo que les pasó con Tigres. Pero pues ese día también, entre lo que falló Tigres y lo que tajó Sánchez,
sí.
Entre ellos un penal de Gignac.
Que Sánchez queda ahora mal retratado en al menos claro. Uno de los goles,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Vamos a entrar con John de una vez, porque resulta que va a entrar un ensayo. Querido Mario, si le podemos marcar de una vez a John, nos va a contestar ahora mismo, porque hoy celebra Ciro sus 300 partidos de lunes por la noche en el fútbol americano, transmitiendo para ESPN, y es un día de alegría para John.
Tiene agenda llena.
Tiene agenda llena.
Sí, exactamente. Pues mira, te platico un poco del juego. Dallas va a enfrentar a Cincinnati, los Bengals son favoritos, tienen una gran ofensiva. Tienen a su quarterback titular, Joe Burrow, que está teniendo un año en estadísticas individuales muy sólido, pero la defensa de Cincinnati da pena, y con todo y que han anotado 33, 36, 38 puntos en algunos partidos, los terminan perdiendo. No sé si Dallas está en condiciones de anotarle tantos puntos al equipo de Cincinnati, porque no tienen a Dak Prescott, está jugando Cooper Rush en su lugar, porque Dallas no tiene juego terrestre, apenas medio empieza a encontrarse Rico Dowdle sin ser un jugador puntal. Tienen en CeeDee Lamb su principal arma, ha estado un poco lesionado, y reapareció Micah Parsons, eso le ha ayudado a Dallas a tener un mejor rendimiento a nivel defensivo. Es el partido. Si ustedes son suscriptores de Disney Plus, asómense a la transmisión que tenemos preparada con el universo de los Simpson. Es una muy buena oportunidad, además de atraer a nuevas audiencias más jóvenes a este bello deporte y esta gran liga que es la NFL, que ayer, entre otras cosas, nos entregó el triunfo de los Rams sobre Buffalo. Se anotaron en este partido, fueron 12 touchdowns, ninguna intercepción, ninguna captura de quarterback, y al final el triunfo fue para los Rams. Creo que los Bills tienen un mejor equipo, no es representativa esta cantidad de puntos que les hicieron para la calidad que tienen a nivel defensivo. Ganó Pittsburgh, otra vez Russell Wilson sigue entregando buenas cuentas, le interceptaron dos pases a su mariscal de campo, más bien al mariscal de campo de los Cleveland Browns, a James Winston. Ganó también el conjunto de Kansas City en domingo por la noche, un juego que fue simultáneo al partido de semifinales de Cruz Azul contra el América, con un gol de campo en la última jugada. Kansas City derrota por séptima vez consecutiva a los Chargers y gana su noveno título de la división oeste de la Conferencia Americana. Para Kansas City este es el boleto a ser locales en la primera ronda de los playoffs y los acerca a recibir toda la postemporada en casa. Me dices cuando esté John, ¿eh?
Fíjate que le estamos marcando al celular de Estados Unidos, no está entrando la comunicación.
Okay, perfecto.
Pero adelante, Ciro.
Porque bueno, estaba comentándote esto, Filadelfia le ganó a los Panthers, ni cerca de cubrir la línea que era de 14 puntos. Filadelfia termina por exhibir muchos altibajos, se quejó al final AJ Brown, pero superó otra vez las 100 yardas en este partido. Saquon Barkley, Filadelfia me sigue pareciendo el mejor equipo de la Conferencia Nacional con todo y lo apretado de la victoria.
John, buenas tardes, felicidades anticipadas. ¿En qué consiste el ensayo al que vas a entrar dentro de unos minutos?
Fíjate, Betito, buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tengo que ensayar con el sonido local, con la pantalla, porque el sonido local me va a presentar. Y hay que ver qué delay hay, porque también va en la transmisión. Recuerdo cuando tuve la fortuna de hacerlo en el Estadio Azteca, el productor de Monday Night me dijo, tú no le hagas caso al de la liga, y cuando yo te diga vas, millón. Entonces creo que hoy está más sincronizado, Beto. Entonces ya me tengo que ir, ¿ves? Hasta los tengo que dejar, me acaba de decir que en dos minutos tengo que estar allá ensayando.
Adelante, entonces, adelante, felicidades y que te salga muy bien tu grito el día de hoy.
Ustedes que les gusta la NFL, los llevo en el corazón. Y ese grito que voy a dar antes del kickoff en este magnífico estadio es para todos aquellos latinos que nos gusta seguir nuestros sueños. Entonces les mando un abrazo, no vaya a ser que me cepillen.
No, abrazo, felicidades.
Felicidades, felicidades, John.
Felicidades.
Se tiene que ir el Trotamundos a un ensayo, ojalá que salga muy bien. Para poner en contexto al público, Ciro, Jerry Jones y la Liga han invitado a John a que dé el grito en español y en inglés, o mezclado,
sí,
esta noche.
Digamos que a que presente el juego
con su estilo particular. Exactamente.
Van a ser 20 segundos, pero 20 segundos muy vibrantes, que habrá que aquilatar y que se merece este personaje que queremos tanto.
este personaje Cárdeno.
Lo recordará toda su vida.
Lo va a recordar toda su vida. Sí,
sí. ¿Cómo no?
Y él es un hombre muy emotivo, con la sensibilidad a flor de piel. Este día es para él súper importante. Y el grito, pues, es muy conocido. Rompe el decibelímetro, rompe las agujas de los controles de audio, con la voz aguda que tiene el Trotabundos. Vamos a ir a una pausa y seguimos aquí con Rafa y con Ciro.
Oye, hicimos una imitación, varios de nosotros. Está en redes sociales, en la cuenta de ESPN.mx. Ahí para que voten quién lo hizo mejor.
Ah, perfecto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y como John se tuvo que ir porque está en un día agitado para el grito que va a lanzar esta noche en el Monday Night, con motivo de sus 300 lunes por la noche en el fútbol americano, vamos a repetir el segmento de lo que nos decía el Trotabundos de la información deportiva en Enfocados.
Les puedo decir, es un día muy especial. Tengo a varios compañeros de ESPN que trajeron los globos, el pastel. Siempre he dicho que tengo una segunda familia con la que he viajado tantos años. Esto comenzó en septiembre 11 del 2006. Vikingos visitando a los entonces Washington Redskins. Y aquí estamos, Betito, compañeros, para una gran oportunidad que se me ha dado el día de hoy. El dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, me ha invitado a que esta voz de pollo pegue un grito de Monday Night justo antes del kickoff en esta pantalla, en este estadio, en la transmisión al mundo, Beto, compañeros. Imagínate que yo crecí a los 8 o 9 años viendo el Monday Night Football con mi papá cuando narraba Howard Cosell, y en la secundaria mi profesor de inglés, Mr. Gleason, me daba un punto extra si podía yo pararme y dar el resultado del Monday Night los martes en la mañana. A veces me quedaba dormido y mi papá me lo escribía cuando me iba caminando a la escuela. Entonces, el que hoy sea el primero en hacer 300, pero quiero decir algo. Hoy en el crew de ESPN somos 16 personas que son esos 300. Ciro lo ha visto, Beto lo ha visto, toda esa gente del detrás de cámara. Pues es muy padre, ¿no? El nervio que traigo ahorita de representar a tantos latinos, de poder pegar el grito bilingüe. Los Cowboys me dijeron, ¿en inglés o en español? Dije, pues un Spanglish, ¿no? Entonces, les adelanto el juego de emociones de decir, ¡buenas noches, Dallas! ¡Es lunes! ¡It's Monday! Y todo el grito, pues en una hora van a aprender como fue en el Estadio Azteca. Entonces, agradecido a todos los jefes a través de los años, desde Jimmy Vitaro, a Burke, a Rodolfo, a Armando, a todos los que me han ayudado, los productores que han estado aquí. Entonces, ese grito va a ser para todo aquello que disfruta la NFL. Lo disfrutamos con la misma pasión, simplemente en un idioma diferente. Entonces, ese grito va a estar padre.
Y después lo lanzó en el programa. Y si le sale esta noche, Ciro, como lo dijo en Enfocados, va a abordarla, le va a quedar muy bien, le va a quedar impecable, perfecto, redondo, y va a causar una gran impresión.
Algo que me ha gustado mucho, porque llevo sabiendo de esto pues varios días, varias semanas, es que John insiste cada vez que hablamos del tema, porque le hemos preguntado y preguntado y preguntado con más recurrencia desde la semana pasada. Él dice, pero a ver, no perdamos de vista que lo importante de este lunes sí es que juega Dallas contra los Bengals, ¿no? Entonces, es un tipo modesto el señor Sutcliffe, no pierde de vista esa parte, pero bueno, no deja de ser algo muy, muy importante. Quiero ver quién aguanta eso. Yo le comentaba más temprano, a mí me ha tocado el gusto de vivir algunas con él. Recordábamos el otro día, año 2011, en San Francisco, Candlestick Park, nos tocó un apagón. Y tú sabes que cuando ocurren ese tipo de cosas que se salen del control de algo tan organizado como puede ser un juego de fútbol americano de la NFL, pues todo el mundo se pone nervioso. A John le tocaba hacer la transmisión de, como reportero de cancha en inglés. Y yo fui a hacer entonces la de reportero de cancha en español. Y lo vi subir, bajar, etcétera, y me pasaba la información de la que él se iba enterando para que yo también la pudiera decir. Pero fue un momento de mucha tensión, porque te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Y te digo, y el privilegio de haberlo podido cubrir en algunas ocasiones durante estos 300 Monday Nights y tomarle el pulso a la demanda de tiempo, física, de desprendimiento de tus costumbres, y nada más de imaginarme todos los años que han pasado de este señor haciéndolo recurrentemente. Es muy padre, por supuesto. Tienes un ángulo único. Estás en el epicentro de la NFL un día a la semana. Pero sé, hay que pagar una cuota muy alta. Sí. Muy, muy alta. Y de verdad, por eso, mi aprecio, mi admiración de siempre para el querido John.
Dice que tan solo con una cadena de hoteles tiene 1,400 noches que ha permanecido en hoteles de una determinada cadena. Más otros 700 noches de hospedaje únicamente para el Monday Night. O sea que ha pasado más de 2,000 noches de su vida en hoteles, Rafa. Lo cual, como dice Ciro, pues representa un esfuerzo físico importante.
Ah, un esfuerzo físico muy profesional.
Sí.
Pues digo, cumples con un alejamiento de tu gente todas las semanas. O sea, se dice rápido, pero cúmplelos.
¿Y sabes qué, Rafa? Impulsado por algo que es fundamental, que te guste lo que haces.
Claro.
Que te apasione lo que haces en la vida.
Sí, sí, sí.
Te hace verlo de otra manera, ¿no? Te hace enfocarlo de otra manera.
Sí, es como quiera que sea, sí, es mi respeto, es un gran esfuerzo y merecidísimo este reconocimiento.
Pues cómo no, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra esta noche con Trotamundos de la Información Deportiva, que tiene dos libros publicados, y el partido concretamente, Ciro, es interesante para los muchos aficionados, para los que son aficionados me refiero, y también para el gran público que no lo es tanto.
Pues mira, siempre tener a Dallas reviste una importancia. Tienen opciones matemáticas aún de meterse a los playoffs, si quieren mantenerlas, son escasas, hay muy poco margen de error, tienen que ganar el partido de esta noche contra Cincinnati, tienen la ventaja de jugar en casa, pero mira, te soy muy honesto, si Dallas llega a meterse por azares del destino a un juego de playoff, sería para quedar fuera muy pronto, no tiene mucho más que hacer este equipo, no es contendiente ni cerca en relación a temporadas anteriores.
Bueno, entonces para los que no somos tan aficionados, la atención se centra en esos 20 segundos de voz aguda y entregada.
¿Por qué te incluyes en ese grupo de
Porque hoy lo quiero ver. Bueno, pues sí, somos más futboleros, Rafa y yo, que de fútbol americano. Pero bueno, qué bueno que el Trotamundos va a estar el día de hoy con esta celebración. Y vamos a este recordatorio de la presencia de los Simpsons en el fútbol americano de hoy.
Hey. I like that. I feel like I could use a chin, maybe, but other than that, teeth straight. Teeth. Tattoos, chin hair. Hair needs to be a little longer. It grew since then, but pretty good.
I don't know why my upper lip is so huge, but I dig it. My bottom lip is small. But I dig it. It makes sense now. It makes so much sense now. Marge, I see Marge got the upper lip with a small bottom lip. So with that being said, I have a new judgment. Okay. I love what they did with my character.
Bueno, los Simpsons van a estar de alguna manera muy presentes en este partido del día de hoy, de Fun Day Football con los Simpsons en el partido del fútbol americano del día de hoy, en el Dallas Cincinnati.
Como dije en el bloque anterior, solo para suscriptores de Disney Plus.
Correcto. Vamos a saludarte, César Caballero. Gusto en tenerte el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Antes de hablar del Club América, me uno a la felicitación a nuestro buen amigo John Sosky por esos tremendos partidos. Ojalá sea una excelente transmisión la que tengamos al rato, por supuesto, en ESPN. Ya pasando en lo que es el tema del primer finalista de la gran final de la Apertura 2024, en estos momentos las Águilas del América están comenzando su entrenamiento de cara a lo que será el juego de ida frente a los Rayados de Monterrey del próximo jueves por la noche. Será un trabajo regenerativo para los que fueron titulares en el duelo contra Cruz Azul, mientras que los elementos que tuvieron menor participación tendrán trabajo de fútbol bajo las órdenes de André Jardine y de su cuerpo técnico. La buena noticia para el conjunto azul crema es que no va a haber ningún problema para que Luis Malagón esté presente en el duelo frente a los Rayados el próximo jueves en el Estadio Cuauhtémoc. Hay que recordar que el portero del América sufrió por ahí una baja de presión después de todo lo que fue este caótico final ante los celestes. El subidón de adrenalina le dio ahí una descompensación, pero bueno, afortunadamente el portero está en buenas condiciones. Ayer salió del Estadio Azul por su propio pie, no tuvo que ir al hospital ni nada por el estilo, así que estará disponible para el duelo de ida ante los Rayados de Monterrey, destacando, por supuesto, que Malagón se ha convertido en uno de los pilares que tiene el América dentro del terreno de juego.
Sí, un apagón de Malagón, el portero del conjunto del América, en el partido del día de ayer. ¿Cuándo viaja el América Puebla, César?
Bien, Beto, te cuento un poco la logística del club. Como lo comentábamos, hoy está entrenamiento vespertino. Mañana será entrenamiento matutino en el Nido de Cuapa. Misma situación del día miércoles. Trabajarán aquí por la mañana. Y por ahí del mediodía, una de la tarde, realizarán el viaje a Puebla. Van a tener el Media Day ya en Puebla a las 5 de la tarde. Ahí es cuando América va a atender a los medios de comunicación. Irán tres jugadores y el director técnico Andrés Jardine. Entonces saldrán temprano de acá de la Ciudad de México para llegar a buen horario allá a la ciudad poblana el próximo miércoles. Ya dormirán ahí, por supuesto, y el juego el próximo jueves por la noche, donde se espera una gran respuesta del público americanista. Hay que recordar que hace unas semanas, en la jornada 16 contra Pachuca, llenaron el estadio más de 40,000 aficionados. Así que imagínate, si un partido de liga ante los Tuzos causó tal expectación, no te quiero contar lo que va a ser conseguir un ticket, un boleto, para presenciar la final el próximo jueves.
César, por último, ¿qué pasó con Rivero al final del partido?
Bien, como lo hemos comentado en diferentes espacios, hubo ahí una situación con la directiva de Cruz Azul, que estuvo insultando al cuerpo arbitral encabezado por Adonai Escobedo. Obviamente ellos se sienten afectados por lo que fue el arbitraje del silbante en el partido de vuelta ante el América. Estuvieron lanzando insultos al cuerpo arbitral, pateándole el vestidor. Después nosotros entramos, uno de mis compañeros intenta grabar lo que estaba ahí sucediendo. La directiva de Cruz Azul, encabezada por Matías Cardacho, que es el director de fútbol, entra a la sala de prensa para tratar al colega de que borrara el video que grabó, o que tirara su celular, o que se lo quitaran. Obviamente mi compañero no lo permitió, no se dejó, y después pues con jaloneos, con golpes, lo sacan de la sala de prensa. Y lo que me cuenta este colega es que incluso lo sacaron del estadio y prácticamente todo el camino lo fueron golpeando. Una situación totalmente lamentable, porque desafortunadamente estamos hablando de esto cuando anoche vivimos uno de los partidos más espectaculares en la historia de la liguilla del fútbol mexicano, y bueno, tenemos que hablar de este tipo de situaciones.
Qué lamentable lo que le sucedió al reportero Edgar, ¿verdad? De apellido.
Edgar Malagón de Medio Malagón. Tiempo. Y también complementando la información, ya cuando sale Nacho Rivero junto con el ingeniero Velázquez, ellos salieron en un plan totalmente conciliatorio. Con ellos no hubo ningún problema. Nos dijeron que simplemente abordáramos los temas del partido, que sin hacer un alboroto. Todos ahí le dijimos que el del alboroto fue el señor Cardacho, que es el que comenzó con toda esta situación de la directiva de Cruz Azul. Y bueno, pero con Nacho Rivero fue todo en un tema de calmar las cosas, de apaciguar lo que estaba sucediendo en este momento. Y bueno, es una realidad que Cruz Azul estaba muy caliente por lo que sucedió en el terreno de juego, pero al final de cuentas, uno no cometió el penal de Rosondi, uno no marcó el penal, uno no se perdió las jugadas, uno no estaba fuera de la portería cuando estás en el gol del medio campo. Y bueno, está lo que tendrán que entender ya con el paso del tiempo y cuando estén más fríos, por supuesto.
Portero y reportero no son parientes, ¿verdad?
No, nos separan dos letras, pero es algo totalmente diferente.
Gracias, César, que te vaya muy bien, buenas tardes.
Abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, y ahora con Marcelo Canto. Marcelo, nos da mucho gusto saludarte aquí con Ciro Procuna y con Rafael Puente. Soy Heriberto Murrieta, porque los Mets firman a Juan Soto por 15 años y ¿cuántos millones, Marcelo?
Mi querido Beto, te saludo con mucho gusto. Fuerte abrazo también para Ciro y para Rafa. Pues he de reconocer, Beto, que hasta yo terminé sorprendido cuando se dio a conocer la cantidad, porque cuando empezamos con este off-season y con todo el mercado invernal, se hablaba de que Juan Soto iba a superar la cantidad de los $600 millones, pero cuando anoche da a conocer este reporte Jeff Passan, compañero nuestro en ESPN, por 765 millones, he de reconocer que se me cayó la sopa de la boca, ¿eh? O sea, en pleno bocado, porque... Hay que decirlo como tal. Hoy se dio a conocer también, cuando se combinan las carreras, el acumulado total entre LeBron James y Tom Brady, se queda a un corto con este contrato por 15 años que va a firmar Juan Soto, que se va a quedar en la Gran Manzana, que se va a quedar en la ciudad de Nueva York, pero no exactamente en el Bronx. Va a terminar en Queens, que se sabe a partir de que la directiva es encabezada por Steve Cohen, que es una directiva que no lo piensa dos veces cuando se trata de aflojar la cartera, y que claramente durante este receso de temporada iban a ir por el pez más gordo dentro de la agencia libre, y termina siendo el ex jardinero derecho dominicano de los Yankees.
Oye, ¿y recuerdas cuál es el contrato que más se acerca al de Soto, del que estamos hablando?
El que quebró.
El de Shohei Ohtani, el más...
El de Ohtani, claro.
Y
hace no mucho tiempo.
Shohei Ohtani, que fue en este mismo 2024 cuando estampó su firma con los Dodgers de Los Ángeles. Pero creo que, Beto, compañeros, hay mucho que desmenuzar a partir del contrato de Juan Soto con los Mets, porque lo podemos ver desde la perspectiva de los Yankees, que como los Yankees, la oferta que llegó desde el Bronx era solamente de $5 millones menos, solamente entre comillas, en comparación a la oferta de los Mets y por una temporada más. Los Yankees estaban ofreciendo 760 millones por 16 temporadas por Juan Soto, lo cual me lleva a pensar, y lo voy a decir con todas sus letras, Juan Soto no va a hacer que los Mets ganen una serie mundial. Y eso es genuinamente lo que pienso. Lo digo porque necesitas mucho más para armar una carrocería completa, para armar un equipo que te lleve hasta el clásico de otoño. Y los Yankees lo deben de ver, por más doloroso que sea, perderse del agente libre más cotizado ahora, un área de oportunidad. Los Yankees tienen como pendiente la primera base, que hoy está vacante tras la salida de Anthony Rizzo, la segunda base con la salida de Gleyber Torres, y yo diría uno o dos brazos competentes para integrar ese stand de abridores. Entonces creo que desde la perspectiva de Nueva York en el Bronx, o sea de los Yankees, debe de ser visto como una oportunidad, al menos así lo pienso.
Marcelo, te mando un saludo, Ciro Procuna. Te quisiera hacer la siguiente pregunta. Yo estoy muy familiarizado con el tema de la NFL, y cuando se anuncia la firma de un contrato, siempre hay que hacer una doble lectura. Te dicen el monto global, los años, la cantidad, pero también cuánto dinero garantizado. Y eso tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo que los jugadores, la unión de jugadores, aceptó con la NFL. A ti te pueden cortar en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y de acuerdo al dinero garantizado es la cantidad de dinero muerto que le queda al equipo como parte de un tope salarial para la siguiente campaña. ¿Cómo es en las grandes ligas? ¿Se le paga hasta el último centavo por cada uno de los años estipulados, o cuál es la forma en la que opera?
En este caso particular, Ciro, te mando un fuerte abrazo. En el caso particular de este contrato de Juan Soto con los Mets, puede haber un dinero garantizado hasta en $800 millones a partir de algunos bonos por rendimiento que tenga durante estas 15 temporadas con los Mets. En las grandes ligas hay un tope salarial, y aquellos equipos que sobrepasen ese tope salarial tienen que pagar un impuesto de lujo, que claramente poco le importa a los Mets, poco le importa a algunos equipos, que ya nos hemos acostumbrado desde antes de esto a que paguen ese impuesto de lujo a partir de rebasar ese tope salarial. Ese es el asunto directamente con Juan Soto, que una de las grandes sorpresas, y que fue uno de los titulares en Estados Unidos en algunos rotativos, era sobre, pensaron que como Otani, este dinero iba a ser prorrateado, pero el Soto se va a dividir temporada tras temporada a lo largo de estos 15 años.
Marcelo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, Heriberto, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. Marcelo Canto, Gracias, Rafa. Ciro, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.